Capítulo 4. Un poco de historia. Antes de comenzar a desarrollar los temas, haré un poco de historia. En situaciones de crisis, le pedimos a los empresarios, sobre todo en los países menos desarrollados económicamente, que colaboren, esgrimiendo pancartas demagógicas y políticas, como por ejemplo, el que ahora que estamos en crisis, que ellos ganen menos. Quizá los que ya tienen empresas y potencial económico para cambiar las reglas de juego del consumo y reconvertir sus negocios y empresas en función de propiciar valores integrales y respeto humano, ambiental y colectivo, al oír este tipo de mensaje por parte de mandatarios democráticos, no sé si se sientan motivados a hacer los cambios que van a requerirse. En el caso de los emprendedores, en situaciones de crisis, aún sabiendo que son los que mayormente mueven las economías regionales, se le quita apoyo económico porque los recursos se destinan a causas más urgentes. Luego se tarda mucho en ofrecerles asistencia, de modo que las jóvenes iniciativas emprendedoras, cuando hay crisis sostenidas, ven amenazada su supervivencia. Y como no hay políticas públicas claras de apoyo emprendedor y la crítica social al empresariado suele ser de fácil irrupción, a la hora de resolver cómo generar sustento, el sujeto evalúa su inserción en pos de la activación de su psiquismo, de un conflicto básico que atraviesa el mamífero frente a posibles crisis. Me refiero a los conflictos de supervivencia y de protección que hace que midamos el accionar según la evaluación que hacemos acerca de ¿quién cuidará de mí? Y de ¿cómo voy a sobrevivir si algo sucede? Y como la respuesta a estos interrogantes está a la vista y es una organización que tiene mucho peso, en Argentina al menos, del tipo político, llamado sindicato, la balanza se inclina para un solo lado. Y en esa organización es que el sujeto trabajador alberga la ilusión de que alguien va a sostenerlo si algo pasa. Debo decir que en Argentina hace décadas que pasan situaciones que generan inestabilidad económica. Por ello, muchos de los sujetos terminan por insertarse laboralmente trabajando para terceros, cuando quizá había potencial emprendedor que podríamos haber aprovechado. Tengo para mí que cuando la balanza política, social y económica no mantiene su equilibrio en la contribución del conjunto social, las crisis, incluso siendo menores, se hacen complejas en la vida particular del sujeto que trabaja y evalúa emprender. Y como los emprendedores son los que más aportan a las economías regionales, tanto en capital de trabajo como en ideas, si no hay una clara política allí, no podremos desarrollar las otras dos, nuevos puestos e ideas. ¿Por qué digo las otras dos? Son los emprendedores los que también tienen empleados y son ellos los que aspiran a ser empresarios. Apoyar este sector resulta vital para crecer económicamente en el conjunto social. En este gráfico, quiero representar que se apoya al revés. Primero al empleado, luego al empresariado de las grandes empresas y finalmente al emprendedor. Siendo así, se comprende por qué hay producción de pocas ideas y menos ideas comunitarias, sobre todo en situaciones de crisis, que es donde más se requiere de actores que puedan hacer diferente. Dar nuevas respuestas, involucrarse en los cambios y enfrentar con acciones concretas aquello que se hace siempre igual. Sin emprendedores, el círculo vicioso se profundiza y se regresa a hacer del mismo modo, pero con más intensidad del mismo que se hacía antes. Se carece de estrategia, pero se suma perseverancia. Esa profunda y ferviente voluntad, sin estrategia ni nuevas ideas, no hace más que empeorar las cosas. Los que deberían tener nuevas ideas no son considerados ni apoyados, ni estimulados. Más bien, se los lleva a que decidan regresar al mundo del empleo en relación de dependencia a riesgo de perder lo que han conseguido. Con este panorama tenemos aspirantes a empleados en un mercado de trabajo cada vez más competitivo, que dejaron sus ideas y posibilidades de crear más empleo con agravante de que carecen de pasión, porque su pasión estaba colocada en emprender, no en trabajar bajo jefes. Y lejos de querer sonar negativa, siento que es así como perdemos todos. Sin juzgar ninguna de las elecciones que hacemos los humanos para ingresar al mercado laboral y procurarnos el propio sustento, quiero analizar una variable que, a mi juicio, influye en nuestra decisión de ingreso a ese mercado en medio de una crisis. ahora se llama pandemia y es global a causa de un virus, y me permite un análisis que va a ser casi optimista porque los latinoamericanos y los argentinos en particular estamos acostumbrados a convivir con situaciones de crisis. Y desde que he podido acceder al mercado de trabajo, las condiciones de estabilidad nunca duraron más de 4 años. Con lo cual, y pensando que hace al menos 35 años que estoy en este mercado, he atravesado innumerables situaciones, algunas peores y otras menos fuertes. Es más, en algunas, los ahorros en dólares quedaron bancarizados y jamás devueltos, gracias a decisiones políticas desafortunadas. ¿Y qué pasó en todo este tiempo? Siempre hemos recomenzado, generado ideas, liderando proyectos, apostando a nuestras propias habilidades. Y todo lo hemos realizado bastante rápido, pensando que cada 4 o 5 años las condiciones cambiaban y había que adaptarse. Europa no está tan acostumbrada como nosotros, y ¿sabe qué? Allí veo una considerable ventaja. Las sucesivas crisis que nos concibieron, gestaron y parieron, ya sea como empleados, emprendedores o empresarios, hizo de nuestra inserción en el mercado de trabajo un modo particular de ser en el mundo. Ese modo es el que quiero transformarlo y mostrárselo como pasos metodológicos que podemos seguir. Tengo una hipótesis. La paternidad de nuestras sucesivas crisis se la podemos asignar doblemente a políticos y políticas públicas y económicas deficientes, inestables y poco claras, que al menos hace 5 décadas nos acompañan, y a las fidelidades familiares que impactan y crean las fidelidades personales que son resultantes de mecanismos de resguardo de todo lo anterior y que el sujeto sostiene a fin de salvaguardarse para poder atravesar, integrar y transmutar con alguna tasa de éxito su vida en lo laboral. En este 2020, solo se nos sumó una situación mundial que muestra de lleno este concepto de globalización. Despertamos una mañana y advertimos que nos quedamos sin fronteras, ya que en menos de 2 meses un virus atravesó el mundo entero y nos dejó sumidos en el aislamiento, viendo caer nuestra planificación laboral y económica anual. Sin embargo, mi querido lector argentino, este es nuestro escenario cotidiano, y por ello mismo el mejor conocido. Podemos quedar atrapados en él e insistir en la queja, en el que otros se hagan cargo, o aprovecharlo, tal y como hace décadas lo hacemos. Y yo creo que vamos a aprovecharlo. Me gustaría que piense ahora esta otra cuestión. Cuando un sujeto se decide por ser un empleado, emprendedor o empresario consciente, hay un paso mágico que ocurre. Necesitamos como sociedad que los 3 roles se desarrollen de modo consciente y en los 3 haya pasión aglutinada que materialice lo mejor de cada uno. No importa, insisto, en cuál rol se ocupe. Todos están bien si se hacen de modo consciente. Se puede y deberíamos poder actuar como un emprendedor interno, y de hecho, se necesita muchísimo de sujetos que le acerquen a los empresarios nuevas ideas y sugerencias. Pensé bastante en esto que voy a desarrollarle como mecanismo para atravesar con éxito las crisis, cuando decidí hacerle una crítica a toda la literatura de autoayuda que nos sumerge en la sensación del niño interior herido una y otra vez. Mi apreciación es que deberemos dejar la queja y asumir que nos convertimos en adultos. Nuestra siguiente misión es ser un adulto autónomo y pleno, aquel que estamos destinados a ser. Sin embargo, tanta literatura sobre sanar y recuperar al niño interior nos desenfoca en una realidad importante. Estamos frente a una crisis donde necesitamos mostrar todo nuestro potencial. Usted hoy ya es un adulto que, con o sin heridas, ha atravesado muchas situaciones de crisis en su vida. Y si está aquí, escuchándome, es porque las ha atravesado. Usted no trató de atravesarlas. Y al juzgar por sus acciones exitosas, no se quedó en el pantano de su vida, llorando sobre sus heridas. Está acá, escuchándome, y seguramente quiere seguir su proceso evolutivo adelante. En mi humilde opinión, muchos hablan de recuperar al niño interior, de sanar a ese niño herido, de abrazar al niño que vive en ti y cuidarlo. y si bien reconozco el valor de esas palabras sanadoras, tengo algo para comentarle. Su energía mental disponible sigue un patrón de costo, costo-beneficio. Y si se dirige a un espacio determinado, no puede al mismo tiempo hacerlo hacia otro. La inercia tenderá a llevarlo hacia el pasado, sobre todo cuando se avecina un tiempo incierto. Y la recomendación es hacer justo lo anterior. Recupere en su interior al adulto que hoy es. Esto no es idea mía. En neurociencias, sabemos que si usted realiza una determinada tarea y se ilumina un área de su cerebro, otra área deberá apagarse. Por eso las tareas que son multitasking son dificultosas de realizar al 100% de efectividad, porque la disponibilidad de atención tiende a bajar. Por ejemplo, más claro es cuando usted habla y se enciende el área del lenguaje en su cerebro. Automáticamente, se apaga la parte del hemisferio temporal que impacta en la audición. Por ello, cuando usted habla, no se escucha a sí mismo en lo que dice. Vale la misma analogía para lo que quiero expresarle sobre su niño herido. Si está enfocado en su niño herido, la energía disponible irá a ese espacio. Si en cambio recupera al adulto que es, su energía irá hacia allí. Es que es hora de dar un paso más. Abrazar y reconocer al adulto en el que hoy se ha convertido. El que trabaja, el que es creativo, el que tiene ideas, el que se divierte y juega como adulto. El adulto que aún sueña siendo capaz de idear pasos que ayudan a conectar sus sueños con las metas. El adulto que aún confía en los demás a pesar de los daños. El adulto que sostiene vínculos y se permite cuidar al ser cuidado. El adulto que negocia, comunica, ríe, brinda con sentimiento de apoyo desinteresado, hace nuevos amigos, puede discernir, es responsable y es capaz de sostener lo que ha sido capaz de construir. El adulto que, habiendo transitado tantos caminos y más allá de su edad cronológica, aún despierta queriendo hacer más y pensando cómo podría generar lo mejor para sí y los demás, es el que vamos a rescatar. El adulto que es requiere que usted se mire y observe cómo se ha integrado, y a pesar del niño herido, lo insto a que comience a celebrar cómo ha logrado muchas cosas de las que hoy está orgulloso, pero que olvidó cómo y qué pasos dio para lograrlas. Mi propuesta es que en este camino de ser un sujeto productivo y feliz, desde el lugar que lo elija, rescate a su adulto. Porque este es el momento de dar el siguiente paso, y para ello necesitará una lucidez nueva frente a su vida. No siempre consideramos a la lucidez como recurso cognitivo donde anclar el proceso de seguir generando acciones en este mundo. ¿Y qué es la lucidez? Mirar la vida propia sin quejas, sin arrepentimientos vanos, sin resentimientos, sin miedos. Mirarla desde la posibilidad nueva que le brinda. Transitarla de ahora en más desde una posición de aprendiz lúcido. Eso significa que si ha cometido errores, ¿se escude detrás del «estaba aprendiendo»? No, porque también existe la ley de causa y efecto y en algún momento va a enfrentarse de nuevo a situaciones similares y podrá, si ha sido un aprendiz lúcido, dar una respuesta diferente que impactará no solo en su vida, sino también en la vida de sus seres queridos y en toda su descendencia, rompiendo con patrones transgeneracionales. A eso lo llamamos evolución. No se olvide.